Buenos días y bienvenidos al Espejo de Zamora. Este viernes 11 de marzo, un día más, estamos aquí para contarles las noticias más destacadas y relevantes que han sucedido los últimos 7 días en nuestra diócesis. Así que arranca el Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Me gusta empezar así con un poquito de marcha. Buenos días, Alejandro Conde.
Buenos días, Vicky.
¿Qué tal ha pasado usted la semana?
Pues muy liada, pero aquí estamos otra vez.
¿Quieres dedicar el programa de hoy
por
a algún
supuesto,
arciprestazgo
por
en
supuesto.
Especial?
Por supuesto, me voy a acordar del arciprestazgo de Benavente, Tierra de Campos, que me toca muy
claro,
cerca, que es el mío.
Claro, es tu tierruca.
Es mi tierruca y hay que acordarse de todos los pueblos de Benavente y Tierra de Campos.
Bueno, pues yo voy a saludar también, ¿no? Venga, vamos a saludar a los compañeros del curso Alfa, que yo estoy haciendo el curso Alfa este año aquí en Zamora, y el próximo lunes es el último día, así que les saludo desde aquí, pero vamos ya con los contenidos del programa de hoy.
Estará con nosotros Florencio Gago, de la Escuela de Padres, que comenzará el próximo miércoles 16. Y la orientadora del seminario nos informará para conocer la realidad de este centro educativo. Y entrevistaremos al director de la película Poveda, que se estrena este fin de semana en Cines Valderaduey.
El viernes, o sea, hoy.
Hoy se estrena
sí,
ya.
Sí, directamente.
Pues habrá que ir.
Pueden ir a verlas nuestros oyentes a lo largo de todo el fin de semana. Y terminaremos el programa
con Luis Santamaría, con el otro cantar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos charlando con la orientadora del seminario Menor San Atilano, con Dalia Díez, sobre los actos y sobre la realidad de nuestro seminario menor. Recuerden que celebramos el próximo domingo el día del seminario y hemos querido acercarnos hasta allí para que nos cuente cómo son sus alumnos.
Buenos días, Dalia. ¿Qué es el seminario San Atilano? El seminario es un centro de educación secundaria al que pueden acudir todos los chicos que, pues bueno, que lo deseen. El seminario no es un lugar, como se suele pensar, donde se fabrican curas. Es decir, aquí los niños vienen a hacer a sacarse la ESO y a hacer un discernimiento vocacional general, es decir, qué es lo que Dios tiene pensado para sus vidas. Y a mayores, aquí hacemos una pastoral explícita en la que presentamos a Jesús como modelo de vida a seguir y, por lo tanto, presentamos el sacerdocio como una opción de vida más entre todos los que componemos el seminario.
¿Qué diferencia la educación del seminario a la que pueden recibir los chavales que estudian la ESO en cualquier otro centro, en cualquier otro instituto de nuestra ciudad?
Pues ante todo, la personalización que nos permite el tener un centro pequeño, que favorece el poder estar cerca de cada alumno, el conocerle personalmente, qué inquietudes tiene, y así trabajar un proyecto personal de vida mucho más, de una forma mucho más eficaz, porque puedes conocer a los chavales, puedes saber y tener más tiempo para profundizar acerca de los dones que tienen, qué inquietudes tienen, no solo centrarnos en lo académico y en lo profesional, sino también ir a las facetas más profundas de la persona.
¿Quiénes son los profesionales que forman el equipo y que ayudan a estos chavales también en ese discernimiento vocacional del que hablabas?
Pues por un lado, pues está el claustro de profesores, tenemos al frente a nuestro rector, a Tino, y Juan Carlos, nuestro jefe de estudios. Por otro lado estoy yo en el equipo de orientación, y pues todo el claustro que está con nosotros. También incluiría pues a los porteros y las mujeres que están encargadas de la limpieza, porque somos todos una gran familia y nos repartimos la tarea educativa entre todos.
Ahora que dices esto de la familia, me gustaría que explicaras, Dalia, qué tipo de alumnos, que se nos entienda, hay en el seminario, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la cocina, el comedor, la cocinera forma parte también de la vida de muchos de los alumnos.
Por supuesto, Nieves, de hecho la conocemos como la abuela, porque es la que más nos cuida y nos mima. Y en cuanto al tipo de alumnos, pues tenemos por un lado a los internos, que son los niños que vienen aquí a cursar la ESO a lo largo del día y pasan todo el día con nosotros, incluida la noche. Por otro lado están los medio pensionistas, que son los que están por la mañana en las aulas, se quedan a comer y participan de las actividades extraescolares que tenemos por la tarde. Y por otro lado están los externos, que son los que vienen solo por la mañana.
¿Cuáles son esas actividades que hay por las tardes?
para los chavales?
Pues por un lado los alumnos por las tardes tienen estudio y a mayores pueden optar en diferentes actividades. Tienen balonmano, fútbol, ajedrez y guitarra. Por otro lado, con los padres, a mayores de la escuela de padres que tenemos todos los meses con ellos, que es formativa acerca de todos aquellos temas relativos al estudio y a la crianza de los niños, este año ofertamos 3 talleres, uno de cocina, uno de teatro y otro de relajación.
¿Gratuitos?
Gratuitos.
Para los padres.
Exactamente. Los niños también pueden participar en estos talleres si quieren, pero sí que es verdad que hay una mayor afluencia de padres.
¿Cuáles son las actividades que este año ofrece el seminario para conmemorar su día?
Pues comenzaríamos el viernes a las 8:30 teniendo una vigilia de oración por las vocaciones en la iglesia de San Andrés y el domingo tendremos a las 12 una eucaristía con don Gregorio, una comida acto seguido para todas las personas que integramos la comunidad del seminario y por la tarde la celebración que tenemos con los alumnos en la que, bueno, harán diferentes obras, tanto de teatro como musicales, que han estado preparando hasta la fecha.
Dalia, muchas gracias por estar en El Espejo con nosotros.
A vosotros.
El Espejo. COPE. Estar informado.
He pensado que con esto de las misiones populares voy a acercarme a dar la catequesis a las cuevas.
¿A las cuevas?
Ya me sé yo cómo saludan este y el mal bicho de mi hijo. ¡Juanico! ¡Sal ahora mismo que le estoy viendo!
¿Cuántos niños hay en las cuevas?
Muchos. Solo suben en elecciones, para disputarse el voto de los cueveros. Para lo demás, no cuentan.
¿Y quién le da de comer a estos angelitos?
La caridad, la misma que mantiene todo.
Estos niños deberían estar en la escuela.
Eso es para los que no valen para trabajar.
¿A qué son bonitas?
Y aquí puede venir yo.
¡La culpa es tuya!
¡Manuel, tranquilízate!
Nuestros hermanos cueveros carecen de demasiadas cosas. Y ya es hora de fijar la mirada en el desvalido, en el hambriento, en el desnudo.
Estamos escuchando el tráiler de la película Poveda, que se estrena hoy mismo en Cines Valderaduey, que la podrán ver todos ustedes a lo largo de este fin de semana. Tenemos el placer de charlar con el director de la cinta, con Pablo Moreno. Muy buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
¿Quién era Poveda?
Pues Poveda es un gigante en muchos sentidos. Es una persona además muy interesante y con una gran dimensionalidad. Era un sacerdote, pero al mismo tiempo era un pedagogo, era educador, era un gran humanista, era un hombre de misericordia y al mismo tiempo lo más revolucionario que hizo fue uno de los primeros promotores de la figura de la mujer en el siglo XX.
¿Cuál fue el contexto que le tocó vivir? ¿Cómo era la España de ese momento?
Bueno, pues la España de principios del siglo XX era una España convulsa que fue deteriorándose pues a lo largo de estos primeros 30 años, al final pues desembocó pues en una guerra de violencia entre hermanos, ¿no? Una guerra civil. Y la verdad que fue una etapa muy compleja. Poveda se da cuenta en esos momentos, primero, que el acceso a la educación está muy vetado en muchos lugares, o sea, no todo el mundo tiene un acceso igual a la educación, y luego el colectivo de las mujeres alcanza unas cifras de analfabetismo que son vergonzantes. Entonces él decide poner remedio o intentar paliar esta situación promoviendo pues la formación de la mujer. Monta academias, internados, residencias, para que las chicas de clase baja o clases obreras, clases medias, de los pueblos y de las ciudades, pudiesen acercarse a estudiar y hacer unos estudios superiores, carreras universitarias, doctorados, etcétera.
Pablo, ¿por qué te fijaste en la figura de Pedro Poveda como director de cine y hacer esta película? ¿Por qué en él?
Bueno pues a mi empresa, Contracorriente Producciones, les llegó la posibilidad de otra empresa amiga, que es Goya Producciones, que están en Madrid, y nos hicieron la propuesta: oye, mira, tenemos esta película sobre Poveda, a ver si os interesa. Entonces nosotros echamos un vistazo al primer guión y vimos que realmente había mucho trabajo que hacer, pero había algo muy interesante, había como unos hilos para hacer un tapiz que nos parecían que eran muy interesantes, ¿no? Entonces A mí Bóveda me sonaba, digo, este me quiere sonar de algo, y a medida que empezamos a investigar, que vamos ahondando en la figura de Bóveda, nos va fascinando cada vez más, cada vez más, cada vez más, vamos descubriendo muchísimas cosas, y entonces decidimos, tanto yo como mi equipo, pues lanzarnos a la piscina y seguir adelante con el proyecto de Bóveda.
Contracorriente Producciones y Pablo Moreno no es la primera película de contenido religioso, socio-religioso, que hace. ¿Por qué esta apuesta por este tipo de cine?
Bueno, debería apuntar primero, yo no creo que el cine religioso como tal, como género, exista, ¿no? Yo creo que el tema religioso, espiritual, es algo transversal, ¿no? Que te puede encontrar pues una película de un drama, una película histórica, o una comedia, una película de acción, etcétera, ¿no? Lo que sí que creemos, tanto yo como mi gente, es que, bueno, pues que es necesario, hay un montón de historias que cuentan vidas de gente que son fabulosas o que nos hablan de aspectos que son fundamentales para el desarrollo de una personalidad crítica y, pues nos gusta este tema también. Entonces, hacemos muchas otras cosas, pero este es uno de las líneas que bueno, que seguimos con desde hace más tiempo y que, bueno, pues que también más éxito tiene.
Cuéntanos cuál es el eco de artistas que forman esta película, una cara muy conocida, que por cierto repite, que es la de Elena Furiase, pero háblanos un poquito de los personajes protagonistas, los más destacados, además de Elena Furiase.
Bueno, pues está Raúl Escudero, que es un palentino, es un actor estupendo, que encarna el papel de Bóveda, además ha hecho un trabajo enorme, con una sensibilidad y con una generosidad grandísima. Tenemos, he de decir que gran parte del reparto está formado por gente de actores de Castilla y León. Nosotros hemos querido siempre desde el principio pues apoyar un poco también la industria de nuestra tierra y bueno, no podía ser de otra manera. Y bueno, pues hemos intentado pues en los castings y en las pruebas que hemos realizado durante varios meses, pues fijarnos o poner el acento en los actores que son de fuera. Uh-huh. Está Elena Furiase como secundaria, que no es de Castilla y León, que es madrileña, pero que bueno, pues que es una gran actriz y que además repite con nosotros, aparte de gran actriz es una gran persona y yo creo que eso trasciende muchas veces, ¿no? Y se puede ver en los fotogramas, ¿no? Tenemos a un secundario de lujo, que es el personaje de Felipe, que está interpretado por Miguel Berlanga, otro gran actor vallisoletano. Tenemos a un gran Fran Calvo, que hace un personaje también muy interesante en la película. Silvia García, una chica de Salamanca, que borda el papel de maestra que ella realiza. Luego pues tenemos Javi Bermejo, de Valladolid, de León. Tenemos a gente de Salamanca, de Ciudad Rodrigo. Tenemos a Dani Gómez. Y bueno, la verdad que un elenco pues bastante grande, casi pues 30 actores que intervienen en la película.
Qué bien, una película tan castiza, tan de casa, ¿no? Que parece que esto del cine, de las películas, de los actores, de los artistas, alfombra roja, Hollywood, no sé, suena todo como a otro mundo, ¿no? Mucho más lejano.
La verdad que los actores con los que hemos trabajado son gente muy buena, son grandes profesionales, están trabajando muchos de ellos en teatro, otros en televisión, otros están en otras cosas, y la verdad que aparte de grandes profesionales son grandes personas y bueno, son gente muy querida por aquí, por nuestra casa, y la verdad que bueno, repetiríamos con todos. He de decir que el casting, que lo ha hecho también el mismo Raúl Escudero, el que encarna el papel de Bóveda, es un casting absolutamente equilibrado, no hay ninguna voz que desentone y bueno, están todos en el mismo código. Es un trabajo muy grande, ¿no? A veces hacen esa selección de actores y la verdad que es uno de los grandes fuertes que yo creo que tiene la película.
¿Quiénes pueden ir a ver esta película? ¿Pueden ir las familias al completo, Pablo?
Sí, es una película que no está recomendada para menores de 7 años, para que todos los niños a partir de 7 pueden ir a verla. Es una película que hemos querido hacerla para todos, tiene muchos toques de humor, es una mirada, hemos intentado que sea lo más honesta posible, lo más transparente, sin maniqueísmos, sin hacinamientos ni dogmas. Es una película que intenta, hemos querido hablar desde el corazón y contar una historia que nos parecía interesante. También el Ministerio nos ha dado una calificación de especial consideración para la igualdad de género, que además en estos tiempos, pues hace unos días fue el Día de la Mujer Trabajadora. Entonces, a nosotros nos parecía muy interesante porque nuestra película habla mucho de eso. Aunque hace 100 años no existía la ideología de género, sí que es verdad que hubo un grupo de personas que luchó por los derechos y por la igualdad de la mujer.
Pablo, muchas gracias por habernos atendido en El Espejo y vamos a recordar que Poveda se estrena esta misma tarde en Cines Valderaduey, en Zamora. Es una película de Contracorriente Producciones, la dirige Pablo Moreno. Es un placer hablar contigo.
Muchas gracias a vosotros también.
Un saludo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Vamos a continuar hoy en El Espejo de Zamora hablando de una nueva iniciativa que parte de la Delegación Diocesana de Familia y para la Defensa de la Vida, y es la Escuela de Padres, que surge en el marco del año en el que el objetivo pastoral diocesano es la familia. Pero mejor nos lo explica el delegado Florencio Gago. Buenos días, Floren.
Muy buenos días, Vicky.
¿Por qué surge la Escuela de Padres?
Bueno, pues una Escuela de Padres surge para ayudar a los padres, porque nadie nacemos enseñados, y entonces queremos pues echar una mano a las familias en muchas iniciativas que esta delegación pues va ofreciendo. Pues esta quiere ser una iniciativa más, pues para ayudar a los padres, animarles, alentarles, darles pistas en lo que es la tarea educativa de sus hijos.
La primera sesión va a ser el próximo miércoles, día 16, y va a ser cómo poner límites y mantener la autoridad en la familia. Ese es el título. ¿Quiénes pueden asistir? ¿Para quiénes son estas sesiones, Floren?
Muy bien, bueno, pues vamos a tener 4 sesiones, una en marzo, otra en abril, otra en mayo y otra en junio, una al mes, que van a empezar a las 7:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Y para quiénes van dirigidas estas sesiones? Pues van dirigidas, en primer lugar, por supuesto, para los padres, pero no solamente para ellos, va dirigida también para los abuelos, que muchas veces son quienes están tirando de la tarea educativa de los nietos, porque a veces los papás, pues por trabajo, a veces por circunstancias de rupturas, pues son los abuelos los que están tirando de la educación de los nietos. Entonces, pues darle unas pistas también a los abuelos para la educación de sus nietos, pues les vendría muy bien. Y luego también, pues invitamos y animamos a que participen en esta Escuela de Padres los profesionales que trabajan a diario con niños, bien sean monitores de adolescentes, de niños, bien sean profesores, etcétera, etcétera. Profesionales que trabajan con la infancia, adolescencia, juventud, y que, bueno, pues siempre pueden aprender algo o de alguna manera pues refrescar lo que ya estudiaron en su momento, y pueden pues tomar pistas nuevas, pues porque siempre hay que estar actualizándose y formándose.
¿Cómo se plantean estas 4 sesiones de la Escuela de Padres? Como decimos, la próxima es el miércoles, el día 16, cómo poner límites y mantener la autoridad en la familia. ¿Cómo se desarrolla la sesión y quiénes son los profesionales que van a dirigir un poquito cada una de ellas?
Bien, pues las sesiones nosotros queremos que sean pues muy interactivas, muy participativas. Esto es, cuando le pedimos a don Fernando del Castillo y a Nieves Tomillo, que son quienes pertenecen a la Fundación Solidaridad Humana, que son quienes van a impartir esta Escuela de Padres, pues nos dijeron: nosotros queremos que sea pues muy participativo, muy interactivo, no queremos ir a soltar allí un rollo, ¿no?, sino que los padres puedan preguntar cuáles son sus inquietudes, qué dificultades encuentran ellos en la tarea educativa de sus hijos, por qué los chavales se comportan así en determinada edad o en esta otra, qué es lo que me voy a encontrar dentro de 4 días, que mis hijos están ya empezando a ser adolescentes, y cómo puedo afrontar yo esa etapa de la vida en la que los muchachos pues siempre están un poquito rebotados, pues todas esas cositas. Y entonces, pues por un lado vienen este matrimonio de la Fundación Solidaridad Humana de Madrid. Llevan muchos años dando Escuela de Padres, talleres, cursos, o sea, son unos grandes profesionales. Y por otro lado, bueno, pues ellos siempre me remarcaron esto: queremos que sea interactivo, que respondamos realmente a las inquietudes que tienen los padres de hoy, no que nosotros vengamos a contar una serie de cosas que a los padres pues a lo mejor no les interesen tanto.
La escuela de padres son 4 sesiones, marzo, abril, mayo y junio, y los temas son: el primero, cómo poner límites, que lo hemos reiterado en varias ocasiones. En el mes de abril se hablará de problemas de la adolescencia, influencias, modas, la presión del grupo. En mayo, uso y abuso de internet, móvil, las dependencias. Y la última, en junio, cómo escuchar a nuestros hijos y favorecer su autoestima y crecimiento. El curso completo tiene... ¿Tiene algún coste, Florencio?
Bueno, pues nosotros hemos puesto para el curso una aportación, un donativo voluntario de 10 euros. Creemos que siempre ayuda, por un lado, a cubrir un poquito los gastos de la escuela de padres. Por otro lado, también a que las personas que participan se lo tomen con un mayor interés. Sí es verdad que nosotros siempre decimos que nadie se quede sin participar porque le resulte gravoso esa aportación económica, igual que hacemos en otras actividades en las parroquias, por ejemplo, cuando llegan los campamentos. Bueno, pues que ningún niño se quede sin ir al campamento por no disponer de medios económicos. Pues ya habrá alguien que se lo pague, alguna familia o si no la misma parroquia. Bueno, pues esto igual, ponemos esos 10 euros de referencia, una aportación voluntaria, y si alguien no puede, pues que no lo aporte, que no pasa nada, pero que no se quede sin venir, desde luego.
¿Dónde se van a celebrar?
Pues se van a celebrar en el seminario San Atilano, en el salón de actos del seminario, y la hora va a ser a las 7:30 de la tarde, de 7:30 a 9 de la noche.
Flore, muchas gracias por habernos atendido en el espejo.
Muchas gracias, Vicky, y a ver si podemos juntar un montón de padres. Ojalá. Y ayudamos mucho a nuestras familias que tanto lo necesitan y que a veces pues necesitan un poquito de orientación para sus familias, y hacemos unas familias guapas para nuestra ciudad de Zamora.
Llegamos al final de nuestro programa con las noticias. Alex, cuando quieras.
Recuerden que esta tarde tendrá lugar la vigilia de oración por las vacaciones sacerdotales a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Andrés. Y el domingo el obispo presidirá la misa del día del seminario a las 12 del mediodía en la iglesia de San Andrés. Por la tarde los seminaristas ofrecerán un festival de teatro al que estamos todos invitados a partir de las 5 de la tarde. Y el domingo la coral Ciudad de Zamora estará en la catedral, encargada de cantar la misa de la 1 del mediodía.
Y ahora el otro cantar de Luis Santamaría.
El tema humano, o inhumano más bien, de la semana es ese pacto vergonzoso entre la Unión Europea y Turquía para seguir comerciando con personas, pero de eso ya hablé hace poco en este otro cantar. Hoy quiero fijarme en algo que dijo ayer la Iglesia Católica en España. Lo dijo Cáritas, que no es una ONG católica, sino la misma Iglesia. Habló de la prostitución en España. Sin medias tintas, se refirió a ella como una vergüenza, una lacra, una esclavitud. En un documento de 80 páginas se analiza cuál es la realidad actual de la prostitución, un ámbito de la exclusión social en la que Cáritas viene trabajando desde principios de los 80. ¿Cuáles son los criterios de intervención en este terreno a la luz de la doctrina social de la Iglesia y cuál la propia visión de Cáritas sobre este fenómeno? La prostitución, leo, no encaja con nuestros valores fundamentales, nuestros principios y nuestras creencias, basados todos ellos en las enseñanzas de Jesús y en la verdad del amor de Dios que se plasma en el encuentro entre personas. Por eso, más allá de debates tontos sobre si se ejerce con libertad o no, digo yo, o si cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, Cáritas afirma tajante que una sociedad madura y consciente, compuesta por hombres y mujeres en situación de igualdad de oportunidades y con el respeto a la dignidad humana por encima de cualquier otra cosa, es una sociedad donde no hay necesidad ni de ejercer la prostitución ni de consumirla. Más claro agua. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hoy en El Espejo y recuerden que la información continúa en internet, en nuestra página web, en las redes sociales, y nosotros estaremos el domingo, ¿verdad, Alex?, en Iglesia Noticia.
Así es, allí nos veremos.
Adiós.